Hola amigos, yo soy Pato. Este es mi podcast para lograr ser cada vez más humano. Y hoy les quiero hablar sobre mi experiencia siendo maestra de preescolar Waldorf. La verdad, en esta ocasión no tiene nada que ver que sea Waldorf o si fuera de cualquier pedagogía maestra de preescolar, simplemente enfocarnos 100% que soy maestra de niños de entre 4 y 7 años. Todos están en el mismo salón, o sea, hay diferentes edades, diferentes etapas de su vida en un mismo salón, todos conviviendo con un mismo objetivo y con un mismo ritmo, que eso lo hace también súper importante. Pero como este podcast no hablamos sobre, no sé, información, conceptos, educación, etcétera, sino de aquellas cosas que nos pueden hacer más humanos, les quiero hablar de lo que he aprendido con estos niños. Y si ustedes quieren, no sé si decir como consejo o mi tip de vida de qué hacer o cómo observar a un niño o una niña cuando lo tengas enfrente de ti para que realmente te ayude a ser más humano. Lo que me ha pasado al mismo tiempo de que creo que es algo súper personal, creo que es algo súper general, como que siento que entre más compartamos estas experiencias específicas que podemos tener con niños y niñas así chiquititos, creo que más los adultos estaríamos dispuestos y abiertos y sobre todo, no sé, como vulnerables a que el niño y la niña nos enseñen todo el tiempo que estén junto a nosotros a conectar con nuestra humanidad. Estos niños todo el tiempo tienen acciones, pues, de niños, ¿no? Que en niños, hasta cierto punto, hasta cierta edad, son súper normales. Pero lo que sucede es que me he visto reflejada muchísima en sus acciones. Y ha sido súper fuerte para mí porque, digo, aparte de que uno lleva terapia y habla con sus amigos, con su familia, con su pareja, y todo el tiempo le están retroalimentando de que, oye, esto que hiciste súper inmaduro, esto que hiciste, qué onda, no sé, cosas así. Uno no entiende realmente el concepto de inmadurez hasta que se ve reflejada en su propia inmadurez. Y eso es lo que me han reflejado los niños de 4, 5, 6 años, que es súper impactante que me lo reflejen. Al principio, pues claro que entras en esta dinámica de que yo soy la maestra y yo sé lo que estoy haciendo y yo sé lo que estoy diciendo y yo te digo qué hacer y te regaño si haces algo mal y te aplaudo si haces algo bien y si me preguntas algo yo te respondo y si yo te pregunto algo espero que tú me respondas, etc. Pero no sé si esto es algo bello de la pedagogía Waldorf o es algo que simplemente se ha dado en el aula por alguna razón. Pero yo he vivido digamos, la emoción pura del niño cuando está en cierta situación que lo desgasta, que lo consume, que lo sobrepasa. Y entonces ha sido los momentos en los que yo me he visto reflejada. Por poner un ejemplo, cuando un niño, golpea a otro niño sin querer o queriendo, como haya sido, y el momento que lo golpea, el otro niño llora. Entonces, cuando el otro niño llora, el niño número uno, digamos, se paraliza, o sea, la mayoría de los niños se paralizan porque se dan cuenta en su desarrollo de niño, se dan cuenta que hirieron al otro. Y eso es puramente inhumano. Entonces se paralizan. Esto creo que sí es mucho de la pedagogía, de la antroposofía que es tan humana, que no juzgamos o no señalamos al niño, por ejemplo, como maleducado, ¿no? Que normalmente se ve, pues sí, muy seguido. Un niño pega a otro y es como que maleducado, que egoísta, que violento, que agresivo, etc. Es algo súper normal en nuestro desarrollo humano, literalmente, pues lanzar estos golpes, ¿sabes? Ya sea físicos, ya sea verbales, ya sea emocionales, porque estamos aprendiendo a controlar todo lo que somos que no, literalmente nos sobrepasa incluso a nosotros mismos y lo estamos aprendiendo a controlar toda nuestra vida, no nada más los primeros 5 años de vida o los primeros 18 años de vida. Toda nuestra vida estamos aprendiendo a controlar, estamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros y con el otro. Todos los días es una nueva experiencia de cómo uno es más humano relacionándose de una manera más humana. Entonces, cuando el niño golpea a otro y se da cuenta que hirió, se da cuenta que el otro está triste, que llora, que le duele, se paraliza. Y el momento en que se paraliza, por más que tú como educador le digas, golpeaste, pídele una disculpa, fíjate que lo dañó, etcétera, cualquier cosa que le puedas decir, hay muchos niños que literalmente se paralizan y que ves en su cara, pues su carita de pánico, de qué hice, pero ya no sé cómo deshacerlo y ya no sé hablar, o sea, ya no sé qué decir. Y muchos pensarán que es como que, ah, es que le da pena pedir disculpas o que, no sé, es tan egoísta que no va a pedir disculpas o él piensa que no hizo mal y le da igual. Y realmente, si te quedas observando al niño, te das cuenta que lo que tiene es vergüenza. Y esa palabra para mí es súper fuerte, porque la vergüenza es una emoción que, por ejemplo, en la escala de valores de conciencia del Dr. Hawkins, creo que les había hablado de este libro que se llama Dejar Ir, que es un libro que a mí me ayudó mucho en uno de los momentos más caóticos de mi vida hasta ahorita. Es un libro que habla de la mayoría de emociones o las emociones más penetrantes que existen en nuestra vida como seres humanos, y las desarrolla y las describe de una manera en que, no sé, por lo menos yo conecté mucho con las emociones, y a veces cuando estoy sintiendo una y otra me acuerdo mucho de la teoría de ese libro y entiendo un poquito cómo sobrellevarlas. Y digo un poquito porque de verdad me siento muy descontrolada emocionalmente. No podría decir que soy así como, uy, ya, el sensei de las emociones, porque en verdad no tengo control sobre mis emociones, lo acepto. Pero tengo la teoría, por lo menos, y por lo menos sé un poquito qué está pasando. Aunque sea cuando ya pasó la emoción, digo, ah, me pasó esto, qué horror. Igual la próxima vez lo puedo controlar mejor, ¿no? Pero bueno, el caso es que este libro menciona estos niveles de conciencia en las emociones, porque menciona que las emociones son algo tan tangible como, no sé, como esta mesa, como este micrófono, como esta computadora. Y si no las dejamos fluir, si no las vivimos como lo que son, pues se quedan ahí, atoradas, y se vuelven tangibles en el mundo real. Y es parte de nuestra vida diaria que no lo vemos, pero lo sentimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso se llama dejar ir. Es dejar fluir y dejar ir tus emociones, sobre todo las más fuertes. Y en estos niveles de conciencia, la vergüenza es uno de los más bajos. Y no solo es de los más bajos, sino de los que más sentimos los seres humanos. Pero nos han enseñado que la vergüenza, aparte de que es mala, y es, no sé, humillante, etcétera, y que es algo que tenemos que esconder, es algo que tenemos que evitar. Y nadie se tiene que dar cuenta que estoy avergonzado. Cuando el estar avergonzado no solamente es, no sé, cuando te caíste y todo el mundo se ríe de ti, o no sé, te vio la persona que te gusta, o no sé, algo así, te caíste enfrente de muchísima gente porque estabas en el escenario, te da vergüenza. Esa no es la vergüenza de la que habla este autor, y no es la vergüenza de la que estoy hablando yo. La vergüenza de la que habla como esta emoción tan fuerte del ser humano que lo puede hundir completamente o lo puede hacer más humano, es una vergüenza que sentimos desde cuando nos damos cuenta quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser. O sea, es algo mucho más profundo que caerte de pronto, ¿no? En este caso, el niño cuando golpea a otro niño y se da cuenta que hirió y no le sale ni una sola palabra, se está dando cuenta de alguna manera en su cerebro de niño, en su corazón de niño, lo que hizo, lo que puede llegar a ser, que no todo es felicidad, que no todo es abrazos, que no todo es aplausos, que no todo es juego, sino que llegó un punto en el que hizo daño. Y yo como maestra lo que hago es separar a los niños, porque te das cuenta que cuando el otro niño está enfrente, o sea, cuando están enfrente uno a uno, el niño se paraliza y de verdad no quiere hablar. Y yo me he dado cuenta que cuando lo separas, ya mandas al niño golpeado, por así decirlo, le dices, oye, ¿sabes qué? No, fue un accidente, no lo va a volver a hacer, no sé qué, estás bien, te curo, tú puedes ir a jugar, yo me quedo hablando con fulanito, ¿no? Y entonces me quedo hablando con fulanito, que es el niño que lanzó el golpe. Y le empiezo a preguntar, ¿por qué lo hiciste? Obviamente, las primeras veces normalmente no contesta. Y a veces hay muchos niños que se quedan viendo a la nada, ni siquiera me miran a mí, ¿no? Pero de repente llega un punto en el que ves cómo se van aflojando, cómo se van ya tranquilizando, cómo se van ambientando. Y entonces empiezan a soltar, tal vez no con palabras, pero con expresiones de... Le empieza a hacer preguntas más directas, como... ¿Te sentías enojado? Ya te dicen, sí, no. ¿Te hizo algo? Sí, no. lanzaste el golpe porque no supiste qué más hacer, sí o no. Y de repente llega un punto en que le dices, mira, tu compañero se sintió herido, está lastimado por ti y yo creo que merece una disculpa para que sepa que tú también lo sientes, que no fue a propósito y que pues eres su amigo, ¿no? Y cuando ya lo hablas con esas palabras, la mayoría de los niños hasta ahorita me ha funcionado que van y piden disculpas. Así es como funcionan los niños, así es como deberíamos funcionar los seres humanos. Y en esos momentos yo me veo en ellos. Me veo mucho en ellos porque yo soy una persona completamente apanicada en el momento de herir a alguien más. Y es muy, pues literalmente apanicante, aterrorizante, es muy feo, no sé qué otra palabra poner como para darle el peso que tiene, estar enfrente de una persona que sabes que estás hiriendo y estar completamente paralizado. Saber racionalmente lo que tienes que hacer, saber que tienes que decir lo siento, que tienes que decir, sabes que olvídalo, la cagué al decir esto, que tienes que abrazar, que tienes que, no sé, mil cosas, y estar completamente congelado por la vergüenza inmensa que sientes dentro de saber hasta dónde estás llegando, de estarte conociendo a ti mismo, de estar en tu realidad. No sé cómo describirlo para que puedan, no sé, para poder compartir mi experiencia completa por medio de un micrófono. Pero esto es lo que me han enseñado los niños específicamente sobre el tema de la vergüenza. Cuando, y ahora que lo veo así, desde que soy maestra y que lo trato cara a cara con los niños, cuando he estado en esa situación con personas, con mi pareja, con amigos, incluso con mi familia, que sé que estoy hiriendo, que sé que estoy haciendo mal y me paralizo por completo, literalmente me regreso a mi infancia. Me siento una niña de 4 años, chiquitita, así en la cocina, viendo cómo hice algo malo y no sé qué hacer y solo quiero correr, quiero esconderme debajo del escritorio y quiero llorar hasta sacarlo todo para después regresar y decir lo siento o decir está todo bien. Y en ese momento no me salen las palabras. Y me da miedo que la otra persona piense que es porque no me importa, porque estoy en mood sangrona y haga lo que yo quiero y que me importa si te herí, cuando es todo lo contrario. Siento una vergüenza bárbara. Pero eso me ha ayudado estar con los niños y convivir con ellos de esta manera, desde la observación y no desde el adueñarme de sus emociones diciéndoles lo que deben hacer. Sería muy diferente literalmente decir, sabes que lo golpeaste, pido una disculpa y no vas a seguir jugando hasta que lo disculpes, a observarlo e intentar observarme a mí en ellos y decir cuál es la parte humana que nos conecta en este momento. Tal vez incluso regresar a mi niño interior y decir que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo era niña y hacía esto, o incluso ahorita a mis 27 años cuando estoy en esta posición, que quiero que la persona de enfrente me diga para poderme salir un poco de mí misma y saber relacionarme, porque esto es algo que no te deja relacionarte, o por lo menos a mí no me deja relacionarme, y veo que los niños no los deja relacionarse, ¿no? Cuando no dan ese paso ya de volver a contentarse, por así decirlo. Entonces, con esta experiencia, con este ejemplo, con esta historia, mi invitación de este episodio para intentar ser cada vez más humanos es intentar observarnos en los niños. Porque tal vez los adultos tenemos ya esta maña, por así decirlo, de esconder nuestras emociones o de ponerle otro nombre. Cuando yo me he sentido sumamente avergonzada, de mi boca salen palabras como necesito estar sola, es que estoy enojada, o incluso lo contrario, de que no, estoy bien, todo bien, estoy cansada, solo quiero dormir, no hay problema. Cuando lo que necesito es que la otra persona se voltee para yo inmensamente llorar, esconderme y procesar lo que está pasando conmigo y después acercarme, ¿no? Y digo, ya estoy en el punto de acercarme porque claramente antes no me acercaba y yo me quedaba con mi berrinche y nunca nadie supo qué pasó. Entonces nosotros los adultos tenemos esta maña de darle nombre a lo innombrable, porque no sabemos cómo nombrarlo, pero de darle nombres erróneos simplemente para salir rápido de lo que está pasando, justamente por la vergüenza que sentimos. Y en cambio los niños todavía tienen esta pues ingenuidad de intentar sentir su emoción a todo lo que da, aunque no les esté gustando, y necesitan un guía que les observe y que les diga, está bien lo que estás sintiendo porque cometiste un error, pero se puede arreglar, ¿sabes? No pasa nada, o sea. Y entonces estar en ese momento en el que tú eres el adulto que tiene que observar al niño y guiarlo en este aspecto ayuda mucho a que cuando tú seas el adulto que ninguna otra persona te guíe, te acuerdes. O por lo menos eso a mí me ha pasado. Y nada, yo sé que a veces es muy complejo pasar tanto tiempo con niños, pero porque lo vemos desde nuestra parte como egoísta, adulta, como de ellos no entienden nada, yo tengo más conceptos y tengo muchas cosas en la cabeza y los niños solo están ahí como viviendo, siendo ellos y a veces molestándome porque yo tengo tantas cosas que hacer, etc. Pero si nos damos un recreo, por así decirlo, de nuestra vida de adulto, y no te digo que te pongas a jugar y que te pongas al literal al nivel del niño y empieces a alocarte y empieces a hacer cosas de niño, sino simplemente que te sientas a observarlo con todos tus sentidos, con todo el corazón, con toda tu razón, y que te des cuenta qué actitudes de ese niño o niña tienes tú en tu vida adulta y tuviste tú en tu infancia que no fueron guiadas correctamente, que justo por eso ahorita en tu vida adulta no las puedes controlar y eso no te deja relacionarte como a ti te gustaría. Y solo para cerrar este episodio, algo súper personal, últimamente estuve hablando con mi psicóloga de este tema y lo que me dijo ella, que me gustó mucho pero también me impactó, es que yo le contaba lo desbordada que me sentía de emociones en este momento de mi vida y al respecto de estos temas de que conviviendo con niños cada vez me doy más cuenta de la inmadurez emocional que tengo yo. Y ella me decía, yo creo que tú realmente eres tú cuando estás en ese desborde emocional. Y en cambio, cuando lo intentas controlar, cuando estás todo intentándolo meter en una cajita de adulto, es cuando no eres tú. Y es cuando te vuelves apática y es cuando te vuelves sangrona y es cuando te vuelves egoísta. Y cuando te desbordas, pues llega un punto en que te hartas de tanto drama porque dices, oye, ya deja de llorar, ya deja de hacer berrinche, pero estás siendo tú porque estás sacando tus emociones más genuinas. Entonces, con esto cierro. Me gustaría, nada, dejar como esta experiencia que he tenido yo con los niños, sobre todo con el tema de la vergüenza, y dejar abierto a que todos intentamos experimentar la vergüenza desde un punto que nos va a hacer más humanos y compartirla. Tal vez con quien tengas más confianza. Es un tema súper, siento súper profundo, súper duro. Si quieren leer el libro que les acabo de comentar de Harry Hill, del doctor David Hawkins, me parece. Si no, lo voy a poner en la descripción de este episodio, el libro, el nombre del libro. Y si no lo quieren leer todo, simplemente busquen en internet la tabla de la conciencia de las emociones y cómo funciona, porque es súper interesante cómo ver estas emociones bajas como orgullo, vergüenza, celos, no sé, todo lo que se deriva, miedo, temor, todo lo que se deriva de no saber utilizar estas emociones que en teoría son negativas para ser cada vez más humano y entonces pasar la línea del coraje, que es como la línea de la mitad para arriba, para pues ya empezar con las vivir, o sea, que sea más fuerte las emociones fuertes y positivas, por así decirlo, en la vida de todos. Y ya, espero que les haya gustado, espero que algo les haya movido por ahí, por lo menos a su niño interior, y que sepan que todos somos humanos, que todos estamos en este desarrollo constante y que al mismo tiempo, aunque parece que todos estamos en diferentes etapas, una parte de nosotros está siempre en la misma etapa, que es intentar encontrarnos a nosotros y desde ese encuentro encontrar al que tenemos enfrente y saber relacionarnos de una manera más humana, literalmente con nuestra vida, con la vida en general. Y es algo que me parece que la manera más humana de aprenderlo es observándolo en los niños, en ellos, y observándonos a nosotros en los niños. Y ya, eso fue todo por hoy. Te agradezco muchísimo haberme escuchado, te agradezco que busques ser cada vez más humano, y te recuerdo que es de humanos cambiar de opinión y de percepción. Si seguimos pensando y viviendo el mundo igual que hace un año, no hemos vivido ni nos hemos humanizado. Dejar grabado lo que pensaba exactamente en este tiempo, espacio y contexto me hará saber en un futuro si he crecido y si me he humanizado lo considerable para llamarme humano. Y si alguien más ha sentido algo parecido, le ha pasado algo parecido, me encantaría que me lo contara para no sentirme sola, tan expuesta y vulnerable como lo he sido en este momento. Y o si alguien también ha visto algo así con un niño chiquito, también me ayudaría muchísimo su experiencia, sobre todo para llevarlo al aula y aparte de ser cada vez mejor humano, también ser cada vez mejor educadora.